Seguinos en Twitter, @detaquito970 y en Facebook, De Taquito a la Mañana. Seguinos en Twitter.
Seguimos en De Taquito a la Mañana y vamos a estar hablando, como les anunciábamos, de los Globos de Oro en su edición número 75, que bueno, marcó tendencia por toda esta vestimenta negra que llevaron todas las mujeres que se presentaron en la alfombra roja para denunciar los casos de acoso y abuso sexual. Así que bueno, estuvo esta edición de los Golden Globes marcada por un discurso contra el machismo omnipresente en Hollywood.
También con la palabra de Oprah, que hizo un discurso sumamente potente, lo vamos a estar pasando en instantes nada más, pero antes recibimos a Nico Tavares, que ha hecho toda la cobertura de los Golden Globes. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo.
Bueno, ¿cómo estuvieron los Golden Globes?
Tuvieron sus momentos llamativos, tanto dentro de los premios como bueno, por todo lo que pasó fuera de ellos, que creo que fue lo más importante de la noche, que fue bueno todo el movimiento Time's Up, que es algo así como llegó el momento, que bueno, fue el que lideraron las actrices, pero al que también se plegaron muchos actores, directores y otras figuras también masculinas, no solo femeninas, que bueno, fue el reclamo por el fin de los abusos sexuales y también por la igualdad de condiciones laborales para ambos sexos.
Bien, tenemos parte del discurso de Oprah. Vamos a comentar rápidamente lo que decía. Lo que sé seguro es que contar la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Estoy especialmente orgullosa e inspirada por las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes para hablar y compartir sus historias personales. ¿La escuchamos un poquito?
Is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal story.
Impresionante Oprah Winfrey con esa con ese ímpetu que tiene para hablar y realmente, bueno, destacando la actitud de las mujeres. Bueno, Nico, contanos un poco entonces más novedades de estos de esta entrega de los Globos de Oro, que como decíamos estuvo muy marcada por todo lo que fue el luto, ¿no? El color negro de la mayoría de los presentes para protestar por esta violencia machista que han sufrido las actrices de Hollywood durante tantas décadas.
Sí, sin duda, que bueno, también lo decía Oprah en su discurso, ella fue galardonada con el premio, una especie de premio trayectoria que otorgan los Globos de Oro todos los años, y bueno, y tuvo ese discurso que fue uno de los momentos más emotivos, sin duda, de la noche, y fue como el gran tema. Estos fueron los primeros premios importantes después de todo el año de escándalos y revelaciones sobre productores, actores y directores que las actrices y las mujeres abusadas por ellos finalmente se animaron a contar sus historias, y esto fue lo primero después de todo eso, y ya desde el monólogo de apertura de Seth Meyers, que fue el conductor, ya ese fue el gran tema de la noche. Él se animó, por suerte, a hacer los chistes que había que hacer para, desde el humor, tratar este tema, y a partir de ahí todo lo demás que vino, varios discursos, y también algunos de los premios fueron por ese lado. Ese fue como el gran tema, más allá de las películas que después ganaron, que también generaron algunas sorpresas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, una de las grandes ganadoras de la noche, que fue Tres Anuncios por un Crimen, ese es el título en español, que fue la que ganó como mejor película en drama, bueno, los Globos de Oro se dividen en drama y comedia. Su protagonista, Frances McDormand, ganó como mejor actriz, y también se llevó el premio a mejor guión. Y bueno, en realidad sorprende más que nada el premio a mejor película, porque enfrente tenía películas como Dunkerque, que es la película sobre la Segunda Guerra Mundial de Christopher Nolan, The Post, que es lo más nuevo de Steven Spielberg, con Meryl Streep y Tom Hanks como protagonistas, y La Forma del Agua, que es la película más reciente del mexicano Guillermo del Toro. Él se llevó el premio a mejor director.
Grandes títulos que no...
Tenía grandes títulos, claro, y bueno, esto es una película un poco más pequeña en su escala y en su presupuesto, en los nombres que tiene, más allá de que tiene actores y figuras conocidas, pero bueno, fue un poco la sorpresa esta película, que es la historia de una mujer cuya hija es asesinada y, bueno, ante como la inoperancia policial, coloca tres carteles de publicitarios en la ruta de entrada al pueblo donde vive, criticando a la policía, y bueno, ahí comienza toda la la historia que narra. Es como una especie de historia de venganza ante un crimen, pero bueno, no a lo Bruce Willis y saliendo a matar a todos, sino de una postura más pasiva, por decirlo de alguna forma.
¿Y esto de alguna manera la posiciona como para el Oscar?
Yo creo que le da un empujoncito. Igual siempre los Globos de Oro son bastante particulares en la forma en la que se manejan. Y si bien tienen similitudes después con otros premios como los Oscar, a veces premian por otro lado, van por cosas.
Sí, siempre se desmarcan un poco. Es como, bueno, no sé, capaz que es una interpretación mía que no está del todo correcta, pero yo lo siento como un poco más intelectual, ¿no? Esta premiación, como que
sí, gente de porque, repente más. Por ejemplo, estos premios los otorga una asociación de críticos, en realidad, claro. Y los Oscar es la academia, que son los integrantes mismos de la industria.
Claro.
Ya los cuerpos de votantes son distintos. Y los Globos de Oro también tienen eso de que son un poquito más descontracturados, son como van por otro lado, y por ahí quizás los ganadores suelen ser más cercanos a la simpatía del público que a lo que después terminan premiando los Oscar, que por lo general van por otro lado. ¿Sí?
Nico, ¿quién ganó como mejor comedia?
Como mejor comedia ganó Lady Bird, que es en este caso fue como una especie de justicia, sobre todo con su directora, Greta Gerwig, que no estuvo nominada en la categoría de mejor dirección. Eso fue criticado también durante la noche, el hecho que no haya nuevamente mujeres nominadas como mejor director, siendo que había directoras como ella que habían sido destacadas durante el año.
Sí, había quien nominar, ¿no? Como en otras ediciones que de repente no tenés posibilidad de nominar.
Claro, claro, en este caso sí lo había, y esa fue como una de las grandes críticas a los Globos de Oro, pero la película y su protagonista también se llevó el premio a Mejor Actriz, y bueno, esta queda también un poquito mejor posicionada de cara a los próximos premios.
Y Big Little Lies sigue rompiendo todo, ¿no?
Sí, Big Little Lies ya confirmó lo que ya venía de los Emmy, por ejemplo, y se volvió a llevar todo, ganó el premio a Mejor Serie también, y bueno, Nicole Kidman, que vuelve a ganar un premio como Mejor Actriz, Laura Dern también como Mejor Actriz de Reparto. Sí, la verdad que fue una de las mejores series del año. Está perfecto que le den todo este tipo de premios.
Bueno, bien, ahí iremos los que no la vimos todavía a seguir la ficción esta de HBO que rompió todo este año.
Bueno, y viniendo al panorama local, tenemos que hablar de lo que fue la fiesta de la X. Hiciste un informe sobre los pros y los contras de este evento.
Sí, ahí va, lo que funcionó y lo que no funcionó en la fiesta, que fue una jornada maratónica. Yo estaba solo por ahí cubriendo, y fueron como 14 horas de fiesta, que se pasó muy bien, pero entonces, sí, fue largo y tuvo algunos percances, pero más allá de eso quedó una sensación positiva, al menos para mí.
Bueno, bien. Hay que ver entonces tu objetividad como periodista, porque lo que no funcionó no tiene que estar empapado del cansancio que tenía después de esas 14 horas de cobertura.
Sin duda que no, eso era un tema mío, no tiene nada que ver con la fiesta.
Está muy bien, a grandes rasgos
estuvo
bueno.
¿Cosas para criticar? Cosas para mejorar, esa crítica constructiva que sirve para mejorar de repente para el próximo año.
Sí, por supuesto. Más que nada el tema de lo que pasó al principio ahí, que se demoró un poco la entrada del público. Una banda le pasó que no pudo tocar para el público, o sea, tuvo que tocar para la organización y los miembros de otras bandas. Sí. Y hubo una demora general en los horarios. Las bandas terminaron empezando casi 2 horas después de lo que estaba previsto en el cronograma.
Comentábamos más temprano que Marama, que estaba previsto para muy tarde, tocó casi con poca gente, sí, para lo que se esperaba.
Sí, claro, ellos estaban previstos para las 3:15 y terminaron tocando como a las 5, ya casi amaneciendo prácticamente, y con un público, claro, mucho más reducido, porque a esa hora, bueno, algunos ya estaban muy cansados y se habían ido. Otros por ahí optaron por irse a los boliches de La Paloma, que comienzan a esa hora. Otros tenían que volver y se tenían que ir. Entonces sí, por ahí en ese sentido también les afectó a ellos que tocaron ante un público más chico de lo que por ahí le cabía una banda como ellos. Y a ellos, no solo a ellos, también le pasó a otras bandas, porque bueno, ya después de un momento de la noche la gente se empezó a ir, lógicamente.
Bien, de todas formas, sí estuvo muy bien el tema de la seguridad, suministro de comida, bebida, nos faltó.
Sí, sí, en ese sentido todo estuvo bárbaro, los puestos de hidratación también funcionaron muy bien, el tema de limpieza, eso quiero destacar mucho, veías todo el tiempo gente limpiando el predio, para que, bueno, es un lugar también que es un lugar, está la playa, el pasto, es un lugar que hay que cuidar, bueno, eso se cumplió muy bien. Sí, sí, a nivel de servicios la fiesta funcionó muy bien.
Muy bueno, y más de 10.000 personas, por lo que tengo entendido.
Sí, sí, hubo un buen número de público, sí, 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 la verdad que, o sea, dentro de lo que se esperaba era esa cifra, y fue la que fue ahí hasta La Paloma, que que recibió por ese día al menos un poco más de gente de lo que ya había, que ya es un balneario de por sí que está bastante lleno. Sí. Se veía después, bueno, en la terminal, por ejemplo, mientras esperaba para volver a Montevideo, que la gente estaba durmiendo como podía, donde podía, para aguantar la vuelta.
Ya estuvimos hablando, así que solamente te voy a pedir una última, una sensación de lo que fue el recital de Cristian Castro.
Bueno, fue un poco extraño para mí.
Te maté con lo de la sensación.
No hay manera de que esto se resuma en una oración.
No, es imposible. A ver, la propuesta que cumple Cristian Castro no es mi tipo predilecto de música, pero hay que decir que él lo hace muy bien y a su público le fascinó y le encantó, y como show fue muy bueno.
Y se canta todo, hay que decirlo.
Sí, canta muy bien. Después, bueno, esto es una cuestión más de gustos. Ya, bueno, verlo ahí... haciendo sus cosas de galán con un traje de leopardo, que sí. Un crimen a la vista.
Infame, absolutamente. Infame. Porque me contaban que apareció como bastante normal y después, bueno, pelón.
Claro, porque la primera parte.
Leopardo,
no sabía lo del traje de leopardo.
Ah, morite. Por eso el ruso Pérez con el traje de leopardo.
Era una escena que era un sueño. porque, claro, la primera parte fue un homenaje a Sandro, entonces una parte más sobria. Pero después vino Cristian Castro de verdad y ahí se largó todo.
Cristian Castro
fue tremendo.
Bueno, de muy todo, bien. Entonces para todos los gustos, Nico.
Sí, para todos los gustos, una semana que tuvo de todo.
Está muchas gracias bien. Por el contacto.
Por favor, un gusto. Como
abrazo siempre. Grande.
Abrazo, Nico, chao. Bueno, impresionante. Nos había faltado comentar la pastillita del traje de leopardo. Yo lo tenía claro, pero bueno, lo del ruso me pegó más todavía.
Claro. Así que... No vi esa imagen, pero ya me lo estoy imaginando y no quiero verlo, la verdad. Bueno, comentarle rápidamente que Radio Universal está sorteando la camiseta oficial de la selección uruguaya. Para participar tenés que entrar a Facebook de 970M Radio Universal, darle me gusta a la página y compartir la publicación del sorteo. También puedes participar desde Twitter siguiéndonos en @970Universal y retuiteando la publicación de la camiseta. El sorteo es este miércoles 10, así que apurate y participá. Suerte para todos. Está buenísima la camiseta con el sol de Carlos Páez Vilaró.
Muy bien, y nos venimos. Tenemos un mensaje para compartir.
Sí. 092-000-970, acá nuestro compañero de oficina Alex quiere encontrarse con Madonna.
¿Quién no quiere encontrarse con Madonna? Es verdad.
Yo si veo a Madonna le pido una foto seguro.
Yo sí, yo también. Creo que ahí me choluleo directamente. Sí. Bueno, nos dejamos un poquito la costa, que sabemos que está pasando mucha cosa, pero también aquí en Montevideo pasa, y pasa mucho, y por eso estamos en contacto con María Fernanda Viera para hablar del carnaval uruguayo. ¿Cómo estás, María Fernanda?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, mucha movida en el carnaval.
Por suerte, ya está, ahora sí, arrancó el año y se empieza a sentir por todos lados. Si uno recorre un poco Montevideo, se va encontrando los lugares de ensayo en el sonido, ¿no?, de la ciudad.
Claro, la cuenta regresiva para ese febrero tan esperado, ¿no?
Sí, un febrero que ya hace tiempo que arranca en enero y que termina en marzo, ¿no?
Tal cual.
Para ser el mes más corto del año, en Uruguay se vive diferente.
¿Cómo vienen esos ensayos? Porque están a full ya a esta altura.
Sí, retomando muchos esta semana, o sea, se habían tomado algunos días de licencia para descansar con todo esto de las fiestas, uh-huh. Pero ahora sí ya están todos los grupos en la cancha.
Bueno, ¿y contra Farsa fue novedad?
Fue novedad porque imagínate que fue una murga, con muchos años en escena, uh-huh. Que lleva muchos años fuera también de escena, más de unos 10, uh-huh. Que salió a ganar, cada año que salió lo hizo con ese perfil, lo logró, fueron años muy exitosos para la murga, y hoy podemos verlos a todos por separado. Mezclándolo con Carnaval de las Promesas, fue una agrupación de Carnaval de las Promesas, Murga La Zafada, la que hizo la apuesta de poder unirlos nuevamente para este espectáculo. Murga La Zafada tiene la característica de que varios de sus integrantes están vinculados, sea porque son hijos o sobrinos de ex integrantes de Contrafarsa. Claro. Entonces tuvieron esa posibilidad de convocarlos para este espectáculo que se hizo el 6 de enero en el Teatro de Verano de Colón.
Como regalo de Reyes Francesa. Fue entonces la Contrafarsa.
Un precioso regalo de Reyes para todos. Claro. Porque para los niños es la posibilidad de ver, sobre todo los de La Zafada, a sus padres, ¿no?, y actuando en el escenario todos juntos. La mayoría de ellos siguen saliendo en carnaval, pero separados. Y fue la gran oportunidad para todos los carnavaleros de poder volver a ver un murgón, y así se vio en cuanto a la afluencia de público, ¿no?, que realmente desbordaba el teatro de Colón.
Qué divino. Qué bueno. ¿Esto fue en el marco de un festival de recaudación de fondos como los que se suelen hacer durante todo enero?
Claro, fue en ese marco. Participaron otra cantidad de murgas, de las que sí iban a estar actuando en el concurso. Incluso la propia Saltimbanquis estuvo presente, se pudo ver a Falta y Resto. O sea que hubo varias murgas presentes, obviamente que la Zafada también actuó, que va a estar actuando hoy, abriendo el Teatro de Verano en la última fecha de la primera rueda de Promesas. Y bueno, y el cierre a cargo de esta murga fantástica que por suerte se pudo volver a disfrutar y la gente acompañó en una fecha aparte en la que hubo una cantidad de festivales. Y por suerte todos con buena afluencia de público, sin duda el destacado, el de Colón.
Fernanda, ¿y cómo viste a Contrafarsa?
Bueno, te voy a decir la verdad que a mí me tocó cubrir otro. En realidad fue Leo, mi compañero, era bueno, Contrafarsa y estuvo muy emocionado. Sí, él estaba... Todo lo que nos transmitió Leo fue de gran emoción. Sobre lo que se vivió en el escenario. Incluso él hizo unos pequeños informes que fueron subiéndose en el momento a las redes, donde se puede ver algún videíto con los clásicos de Contrafarsa y donde no cantaron solos, se invitaron a gente a subir. Se sienta la gente atrás, ¿no?, acompañando las letras.
Es que se para Contrafarsa en el escenario ya es emotivo, sí, de por claro. Sí.
Imagínate que el año pasado que tuvimos la posibilidad de volver a ver a Pitufo arriba del escenario, ¿no?, y ganar el concurso, y para mucha gente fue en sí mismo un hecho trascendental, porque no lo veíamos dirigir desde la época de Contrafarsa. Y en el año pudimos también disfrutar algunos otros espectáculos. A nosotros nos gusta ir siguiendo también lo que los murguistas, o mejor dicho, lo que los carnavaleros van haciendo en el año, que todo el tiempo están presentando espectáculos por fuera del concurso. Pudimos ver a Queroglián con Balvis, por ejemplo, en un espectáculo que realizaron, en el que, entre otras cosas, mezclaban la música de Alejandro Balvis con las historias que va contando desde su rol de actor Marcel Queroglián, y muchas de esas historias tienen que ver con la historia de Contrafarsa, donde ambos supieron salir, pero además con ese inicio de Contrafarsa ya en el año 80, cuando inicia como una murga de niños, en la que todos ellos en realidad, no todos, pero una cantidad de ellos, incluidos Queroglián y Balvis, se conocen desde esa época.
Y bueno, son como los de el club de Mickey en Estados Unidos, viste, que se conocen y después son tremendos éxitos todos.
Claro. Todos por separado son un éxito, exacto.
Bueno, Fernanda, ustedes van actualizando toda la información, lo van subiendo también a la web de Universal. Está teniendo mucho éxito eso de tener la información bien fresca.
Bueno, hoy van a poder, en un ratito nada más vamos a estar subiendo la placa con todo lo que va a estar pasando con Carnaval de las Promesas, que el próximo miércoles está empezando la segunda rueda. Le recordamos a la gente que no está empezando a las 20 como se había anunciado, sino 20:20. Y que hoy tenemos 5 grupos, sino 4 como estaba previsto. Así que hoy no va a estar terminando antes de las 2:30. Yo diría 3:45 de la mañana lo que va a estar sucediendo en el Teatro de Verano. Así que
¿puedes adelantarnos alguna de las que van a estar hoy?
Sí. Dame un segundo que agarro acá. Tengo la fecha de hoy.
Así que bueno, trasnochar seguro.
Hoy tremendo, me toca a mí cubrir aparte hoy en el verano. Bueno. Vamos a estar hasta tarde. Igual es divino lo que hacen los chiquilines de Promesas. El que no ha visto y está de licencia, porque con estos horarios es medio especial, que se acerque hasta el Teatro de Verano, porque hoy en particular hay grupos que realmente son muy destacados.
Después en invierno los queremos acostar a las 9:10 de la noche a los chiquilines. Claro, ¿cómo hacer?
Aparte de salir, yo lo he hablado con conocidos que tienen hijos que salen en Promesas. Es a la par de los padres que los hijos juegan al baby fútbol y esas cosas. Claro. Que después te fumás todos los fines de semana, ¿no? Aparte de todas las prácticas en la semana, todos los fines de semana tenés que ir a la cancha. Bueno, con Promesas te pasa igual, están todo el año ensayando y después tenés que estas cuestiones, ¿no? Hasta altas horas de la madrugada en verano.
Está muy bien, es divertido también, ¿eh? Sí. Ya vemos hoy a 20... todos los gurises de 2-3 años durmiendo por los pisos ahí.
Sí, como no sé, sí, tal cual, los más chiquitos. Bueno, Murga La Zafada va a estar abriendo hoy. Murga La Zafada, que aparte tiene un pequeño, Salvador, 5 años cumplió ahora en diciembre. Están invitados a ir a verlo, no saben lo que son los más chiquitos, son comestibles. Bueno, Murga a la Zafada, humoristas Gremlins, revista Zodíaco, parodistas Quijotes, y va a estar cerrando, si mal no recuerdo, parodistas Poppins, que quedó pendiente de una fecha en la que llovió en la mitad de la noche y hubo que suspender el concurso a la mitad. Entonces, bueno, ese grupo se acomodó ahora en la grilla en esta fecha.
Perfecto, Fernanda. Bueno, antes de terminar la comunicación, queremos hacerte la consigna de la jornada. Preguntarte la consigna de la jornada, que tiene que ver con qué famoso o qué estrella de Hollywood, no sé, vos dejá volar tu imaginación, uh-huh, te gustaría cruzarte en Punta del Este.
En Punta del Este. Yo tengo 34 años. Sí. Y me marcó toda una etapa el estreno de Titanic, que lo debo haber visto 10 veces, ¿no?, a la película. Yo calculo que me gustaría cruzármelo
a DiCaprio.
Igualmente, mi favorito hoy, que es mexicano, pero está metiendo mucho Hollywood últimamente, es Gael García Bernal. Y ese es mucho más factible de cruzar.
Claro, además tiene...
Claro, está casado con Argentina, todo, ¿viste? Podés cruzártelo acá a la vuelta.
No, creo que se separó de Fonsi.
No, sé, no, la... no me digas. Se ve que no le sigo el cholulismo, no lo tengo muy bien.
Se separó de Fonsi, pero tiene... Sí, pero tienen como dos hijos en común.
Sí, sí.
Está libre.
Bueno, pero lo podemos ver acá.
Está libre, bueno, Fernanda, ahí lo tenés.
Lo vamos a buscar.
Muchas gracias.
Que pasen bien, buena jornada.
Gracias, pero buena jornada. Bueno, nos tenemos que ir al flash informativo. Nosotras seguimos acá de charla sin problema, pero vamos a hacer una pausa. Volvemos después del flash.